وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفوا.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar asesinados.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bueno, pues seguimos adelante en Cale Gorrian. Hoy es viernes y como cada viernes, ya saben, nos toca hacer un repaso a la actualidad internacional, a la política internacional. Cada viernes, cada semana tenemos con nosotros uno colaborador. Llevamos ya 3 semanas, esta es la tercera, así que nos toca, bueno, pues presentar y dar la bienvenida, bueno, pues a otro de los colaboradores que tendremos todos los meses, cada 4 semanas, mensualmente con nosotros. Y hablamos en este caso de Carlos Aznar, director de Resumen Latinoamericano, con el que hablaremos evidentemente de la actualidad política de Latinoamérica. Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, buenos días, ¿cómo va?
Bueno, antes de nada, mi esker por estar en Cale Gorrian.
Sí, bueno, para mí es muy grato estar otra vez con la audiencia de Cale Gorrian y con toda la gente de Euskal Herria.
Bueno, pues por comenzar, la primera noticia, vamos a comenzar por tierras argentinas, si no me equivoco, por una lucha que aquí en Euskal Herria, por lo menos, no ha llegado mucho eco de esta noticia. Es la lucha contra la megaminería en Argentina. Parece ser que últimamente hay bastantes protestas, ¿no? Por lo menos en algunas zonas de Argentina, y además relacionadas con multinacionales yanquis y también europeas.
Sí. El tema de la mega minería, te digo, la verdad, está en este momento atravesando todo el continente latinoamericano. Es uno de los grandes lacras que las transnacionales están imponiendo en nuestros países. Y hay que explicar qué es la mega minería. Es la minería hecha de una manera muy, muy, muy a lo grande. Ya no se usan esos famosos socavones, esos túneles donde en otra época pasaban unas pequeñas especie de trencitos o carros que iban por vías y se trabajaba a grandes profundidades, sino que ahora directamente, para ahorrarse dinero, las transnacionales hacen explotar con explosivos muy potentes grandes zonas. Por supuesto, imagínate eso, desbasta toda la naturaleza. En la Argentina se está aplicando eso prácticamente en casi todo el territorio, sobre todo en la zona de la cordillera, en la limítrofe con Chile. Se han hecho realmente escabechinas tremendas allí, ha habido respuesta de parte de la población, y ahora nos estamos refiriendo a un caso muy especial, que es en la provincia de Catamarca, donde están operando empresas suizas, empresas canadienses, empresas norteamericanas, entre ellos la Glencore Company y XStrata, que es una empresa norteamericana cuyo capital es también israelí, y donde varios de sus integrantes han tenido problemas penales en sus países, y bueno, por eso se vienen a estos territorios. Y el pueblo de Catamarca, sobre todo de 2 localidades, Tinogasta y Andalgalá, a través de asambleas populares, asambleas de resistencia, durante todo este tiempo han estado cortando la ruta, están allí, al pie de la ruta y de las carreteras, con banderas, y sobre todo parando, tratando de evitar que sigan avanzando los camiones que van hacia la mina Agua Rica o la mina La Lumbrera, que son las 2 minas más grandes de allí, que llevan explosivos, llevan cianuro. Todo esto está en el marco de una denuncia que grupos ecologistas, ambientalistas, están planteando, de que estos explosivos y estos venenos, el cianuro que contiene el explosivo...
Pero para el agua también.
Exactamente, están no solamente contaminando porque cada vez que se hace una explosión de esto, el polvillo vuela por todos lados y el viento lo desplaza por todos lados, sino que también para esto se utiliza muchísima agua.
Claro.
Las empresas dicen que para evitar que eso se que ese veneno corra por todo el territorio, necesitan toneladas de agua que las llevan en camiones tanques y todo. Y esto está dejando sin agua a toda la zona. Allí es una zona que se cultiva, hay mucho membrillo que se utiliza para dulces, y todo eso hoy por hoy está parado, todos estos cultivos, por la falta de agua.
Claro, y ahora que hablas de eso, Carlos, me viene un poco otra noticia que hemos podido ver o leer también a través de Resumen, por ejemplo, porque ya que hablamos de megaminería, por ejemplo, y de agua, la lucha que está ahora en Chile, ¿no?, en la Patagonia chilena, contra esa mega hidroeléctrica que está en construcción, y también hay bastantes levantamientos al respecto. Bueno, parece que es algo parece bastante constante, ¿no?, este tipo de luchas contra este tipo de proyectos. De todas maneras, porque tenemos el tiempo justo y por ir comentando otros temas, quería hablar también de Venezuela, de las elecciones presidenciales que están ya a la vuelta de la esquina. Pues no sabemos que Hugo Chávez se presenta, eso estaba claro, el actual presidente, por cierto, que parece ser que se va a tener que operar otra vez, eso es lo que anunciaba esta misma semana. De todas maneras, Carlos, si te parece más que hablar de Chávez, que lo conocemos bastante, podríamos hablar del candidato de la derecha, que lo hemos conocido hace pocos días, ¿no?, ya oficialmente ya. Se han unido, sí. Parece que la derecha se ha unido.
Sí, eso, en realidad es un hombre bastante conocido en Venezuela, bastante odiado, Capriles, sí. Radonsky, el que ganó las elecciones primarias, unas elecciones también bastante raras, porque ellos dicen que participaron 3 millones de personas y en realidad hay muy poca confianza en que eso haya sido así. Pero bueno, Capriles Radonsky es un personaje que cuando el golpe contra Chávez, el golpe en el 2002, él se encargó con un grupo de parapoliciales, porque en su organización, Primero Justicia, así se llamaba el partido, era una organización de ultraderecha que tenía en sus filas gente vinculada al parapolicialismo. Él se encargó de sitiar la embajada de Cuba en ese momento, acorralar allí al embajador cubano, no dejándolo salir, diciendo que iba a quemar la embajada cubana. Se provocó un incidente muy grave, un incidente de carácter diplomático, porque le cortaron la luz a la embajada cubana, y realmente porque hubo mucha gente que ayudó a los cubanos en ese momento, si no los hubieran linchado allí mismo, esta horda dirigida por Capriles Radonsky. Así se hizo famoso. Y después es un hombre que está vinculado al Mossad israelí, hay pruebas de eso, de que es un hombre que comercia habitualmente con Israel. Él tiene una empresa que generalmente está vinculada también a los negocios israelíes, y es un hombre que está prometiendo llegar al gobierno en Venezuela él dice, para dar vuelta al país, para todo lo que está ocurriendo hoy y todos los beneficios sociales que ha dado Chávez, eliminarlos y encaminar, dice entre comillas, encaminar al país hacia donde debería estar y no nos deberían haber sacado, que es las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con la Unión Europea, las relaciones con los ricos. Por eso que él se define claramente como un soldado de la democracia que viene a terminar con un dictador. El dictador, obviamente, para Capriles Radonsky es Chávez. Y esto, de alguna manera, genera ya una competencia muy clara entre los que piensan y defienden el socialismo en Venezuela y los que defienden el capitalismo. Capriles Radonsky es un soldado de la vuelta al capitalismo salvaje.
También hemos escuchado que Capriles últimamente está de alguna manera impulsando su perfil más, digamos, entre comillas, progresista o dejar de lado tal vez no su carácter tan derechista para captar a otro tipo de sectores, a otro tipo de votantes. O preguntado de otra manera, no sé qué tipo de expectativas puede tener este personaje de la derecha para poder hacer frente en este caso, a la Revolución Bolivariana o a Hugo Chávez como candidato a la reelección como presidente. No sé qué expectativas hay en Venezuela.
Mira, realmente, por más que haga esfuerzo por cambiar su imagen, es difícil. Como te dije, Capriles Radonsky tiene una caracterización muy clara, por lo menos en el pueblo de Venezuela. Obviamente tiene una campaña mediática a su favor, gran parte de la prensa venezolana que no está controlada por el gobierno juega a favor de este candidato y de la oposición. Ahora todo va a depender mucho de esta noticia que se conoció ayer y que conmociona a Venezuela, que es la enfermedad de Hugo Chávez.
Eso es.
O sea, se ha dicho mucho sobre la enfermedad, hay algunos que dicen que tiene un año y medio de vida, esto se ha desmentido. Chávez ayer, en el discurso que hizo para ya plantearse que se iba para Cuba, dijo que realmente no es una cosa grave, que es parte del tratamiento que se está haciendo. Si Chávez participa en la campaña activamente, es imposible derrotarlo a Chávez. Por todo el trabajo que ha hecho, por toda la relación con la gente de los movimientos sociales, yo creo que es imposible. Lo que sí que la oposición va a volver a ganar algunas gobernaciones que son claves en cuanto a complicarle la vida a Chávez, que son las gobernaciones que están en la frontera con Colombia. Y desde ahí sabemos que entra mucho paramilitarismo, que se puede hostigar al gobierno de Chávez en ese sentido. Pero yo creo que no hay posibilidades de que Capriles Radonsky, por ser quien es y por no tener tampoco mucho consenso en algunos sectores de la oposición, pueda vencer a Hugo Chávez.
Por cierto, Carlos, para terminar, no sé qué decir de la noticia que recibíamos la semana pasada, casi 400 presos muertos en la prisión de Honduras, noticia trágica. Yo creo que podemos estar hablando seguramente de uno de los sucesos más trágicos que ha sucedido nunca en una prisión, sí, por lo menos en Latinoamérica, y tampoco pasa desapercibido, o por lo menos no para algunos medios de comunicación, sí para muchos otros, que ha ocurrido en Honduras, donde hace poco, ocurría hace un año un golpe de Estado y sigue ahí ese presidente golpista que es Porfirio Lobo.
Sí, Porfirio Lobo es el continuismo del golpismo de Micheletti, es el hombre de los yanquis en Honduras, y lo que ocurrió la semana pasada es realmente una masacre que fue seguramente ordenada desde alguna de las instituciones policiales y militares de Honduras, porque no solamente se quemó la cárcel de Comayagua, sino que también a la vez se quemaron varios mercados populares, estos mercados artesanales y donde la gente vende sus mercaderías, los campesinos, ardió todo a la vez, eso no es una casualidad. Se demostró claramente de que los carceleros no tuvieron ninguna intención de apagar el fuego, ni siquiera de abrir las puertas de la prisión, por lo cual fue una trampa total para los presos y murieron calcinados. Esto se da en el marco de una cantidad enorme de muertes que está habiendo en Honduras, sobre todo en el Bajo Aguán, que es la zona del campesinado más combativo, el campesinado que está dentro del Frente Popular de la Resistencia, más si le sumamos además las muertes selectivas de periodistas, de militantes populares, de dirigentes zonales y barriales. O sea, Honduras está padeciendo una dictadura en toda regla. Lo que pasa es que ahora tienen a su favor, gracias a realmente errores de algunos países latinoamericanos, de que Honduras ha vuelto a la OEA, ha sido reconocido como un país democrático, incluso se le invita a las reuniones de la CELAC, que es la Confederación Latinoamericana de Países, donde van todos los países latinoamericanos. O sea, esto es un mal favor para la resistencia hondureña, que durante todos estos años ha estado poniendo el cuerpo, la sangre y el sacrificio para demostrar al mundo que Honduras está bajo las botas de dictadores, militares y civiles, y además con la complicidad de países como en Honduras, muy fuertemente la presencia israelí, el sionismo tiene mucha presencia allí, y por supuesto Estados Unidos y la embajada norteamericana. Esta semana hubo un encuentro mundial de derechos humanos en Honduras, donde fueron un montón de organizaciones populares, y la gente que fue y participó allí fue reprimida, seguida, maltratada. De todas maneras, se sacó una declaración muy fuerte denunciando al mundo lo que está ocurriendo con el pueblo hondureño.
Por cierto, hablando de la OEA, Carlos, nos queda un minuto nada más para terminar esta colaboración de hoy viernes. No sé si finalmente en qué está la cuestión de Cuba con la OEA, porque últimamente parece que el ALBA iba a hacer unas exigencias en la próxima cumbre. Cuba decía que si no se respeta, bueno, su soberanía como nación, no tiene ninguna intención de participar en una institución que la tilda de, bueno, de anquisola, bueno, de, digamos, de otras épocas, ¿no? Es lo que venían a decir el otro día desde Relaciones Exteriores Cubanas. No sé en qué está la cuestión ahora mismo con todo el tema este de la próxima cumbre de la OEA.
No, mira, la cumbre es Cumbre de las Américas, donde obviamente Cuba no quiere ir. Cuba se fue expulsada en su momento de la OEA y dijo que nunca más iba a volver. Ya lo han dicho incluso otros presidentes, porque también Rafael Correa está planteando que la OEA no sirve para nada. Chávez ya lo dijo también en su momento. Rafael Correa encabeza el grupo de países que si no va a Cuba no va a participar. Y bueno, queda claro que esos organismos, te diría que la OEA y la ONU, son organismos que cada vez van a ser más contestados por los países que tienen un discurso diferente frente al imperio. Cuba no tiene nada que hacer en la OEA. Cuba participa ya plenamente en la CELAC, que es la nueva OEA, la OEA de los pueblos, como se dice, donde también hay algunos países, como decíamos recién, Honduras, Colombia, que son países vinculados a los yanquis, pero que es un poco el esfuerzo para superar ese organismo llamado OEA, que generalmente durante toda su existencia fue un organismo dependiente de Washington, dependiente de los dictados de Estados Unidos, y así operó contra cada una de las acciones populares que había en América Latina. La OEA siempre estuvo en contra, siempre apoyó a los militares, siempre gestionó a favor de los más poderosos y no de los pueblos.
Bueno, Carlos, podríamos estar charlando largo y tendido, pero tenemos que terminar, se nos agotó el tiempo. Carlos Hernández, director de Resumen Latinoamericano, de verdad ha sido un placer tenerte hoy aquí en Cale Gorrián, y te emplazo a la próxima cita, que será dentro de un mes, dentro de 4 semanas. Mi esker, y hasta la próxima. Un abrazo.
Bueno, encantado. Un abrazo grande para todos.